con el lío de mesa de mezclas que tenemos, espero que se esté escuchando medianamente bien. Yo oigo eco. Me oigo a mí mismo dos veces. No te digo nada. Lo cual es un problema, porque me estoy oyendo dos veces y me estoy oyendo idiota. Más. Bueno, chicos, feliz año. Estrenamos el año 2012. Me estoy viendo totalmente loco con mi eco, de verdad. ¿No puedes solucionar lo del eco?
Los demás no te escuchamos con eco.
Para solucionarlo. Bueno, quitarme completamente el volumen de los auriculares.
Los demás no te escuchamos con eco.
Los demás no, ¿no? Vale,
pues yo, casi. Yo, de hecho, no me veo ni a mí mismo.
Entonces, me voy a quitar esto y ya está. Si vosotros controláis si se oye todo bien o no se oye todo bien, ¿vale? Ya está.
Ya tenemos diciendo que pongamos música.
Feliz año, feliz año. Bienvenidos todos al programa N+1 de Hola Mundo. Estrenamos 2012.
No has puesto los volúmenes.
¿Ves? No tengo sonido.
Sí, sí tiene sonido, yo sí te oigo. Sí,
pero bien. A ti te oigo mucho más alto.
Sí, yo tengo más volumen, pero él sí se lo oye.
Bueno, a ver ahora.
Bueno, ver. Y encima el técnico de la mesa se nos va.
Esto está
y encima el técnico de la mesa se nos va. ¿Tú te crees? Qué vergüenza de programa. Bueno, venga, bienvenidos todos a Hola Mundo. El año 2012 vamos a estrenar el centésimo aniversario del nacimiento de Alan Turing. Es el año de Turing. Vamos a ver, Ana, cállate ya. Ya de la puñetera.
Turing es lo de los coches, ¿no?
El Turing es lo de los coches, es verdad. Han hecho además un programa de hace muy poquito de Turing, ¿verdad? De Turing de coches, esas cosas. Muy, muy gracioso, muy bien. Bueno, en fin, vamos a empezar el programa. Tenemos un montón de cosas que hablar. Y hoy, tenemos un invitado de absoluta excepción. Hoy nos acompaña en el programa, espero que se lo diga al micro, voy a subirlos todos por si acaso, pero si no se te oye. Hoy nos acompaña el señor Antonio Cabrales, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien.
Bueno, Antonio Cabrales, dentro de un ratito vamos a hablar con él, pero bueno, que sepáis que es doctorado en Economía por la Universidad de San Diego, en California, y ahora mismo está ejerciendo el puesto de catedrático del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Me he equivocado?
No, señor, así es.
Bueno, fenomenal, fenomenal. Bueno, pues dentro de unos minutitos hablaremos contigo sobre un montón de temas que tenemos preparados. Cosas que nos interesan un montón y que llevamos mucho tiempo realmente pues queriendo hablar de ello. Pero bueno, estrenamos el año con unos temas muy interesantes, ¿verdad? Pero mientras tanto le voy a pedir al amigo Roberto, que está ahí, que no ha dicho nada.
Callado.
Le voy a pedir que nos cuente un poquito, en unos poquitos minutos, que nos ponga el día de qué ha pasado en el mundo durante estos dos meses que hemos estado ausentes.
Pues han pasado, bueno, bastantes cosas, porque de repente y sin venir a cuento,
¿sí?
Nos han aprobado la ley Sinde.
Que de hecho
me acabo de enterar como quien dice, porque yo pensaba que estaba ahí todavía en debate, pero Fernando me ha dicho, no, si está aprobada.
Sí, sí.
Y yo, ¿pero cuándo? No, y Nochebuena, que se aburrían y fueron al congreso.
Sí, de hecho fue entre Nochebuena y Nochevieja, ¿sabes? Fue la última semana del año cuando...
El día de los inocentes seguro, porque esto es una inocentada que no veo.
Me oigo altísimo, pero...
Sí, ahora te estoy viendo.
Perdón. ¿Sois mejor ahora?
Ahí los botones.
Ah, es que me dejan solo aquí, delante de la mesa de mezcla, y no me sé ni el 1% de todos estos botones.
Así que... Y tuve botón y toca.
Sí,
claro,
oye,
claro, por supuesto.
No
han aprovechado que estamos con la guardia baja.
Bueno,
lo que...
No, tú estás arriba del todo, ¿eh? Si no estoy yo es que el micro está roto. Nos han aprobado la ley Sinde. Bueno, basta ya. Nos han aprobado la ley Sinde. ¿Eso qué significa?
Pues eso significa que cuando designen a la gente que tiene que ser el comité de la sección segunda del Ministerio de Cultura, pues ¿sí? Entonces ya podrán empezar a cerrar webs.
Ajá.
De momento, como todavía no se ha aprobado todo, toda la normativa, pero todavía no se ha nombrado a los miembros de ese comité, así que está ahí medio...
Va a ser así.
¡Hala!
Sonido de guillotina.
Hostia, la vela.
Está hoy en forma 3D.
Se ha tirado la mesa de cuidado.
Sí, nos ha tirado completamente la mesa.
Que la he sujetado.
Bueno, básicamente...
Estamos descontrolados ya.
Es lo que te estoy diciendo, ¿la has chistado?
No.
Ah, me ha parecido, perdón. Qué fuerte, tronco, qué fuerte. Vale, bueno, en definitiva, nos han quitado los jueces de en medio, ¿verdad?
Sí, y no ha pasado nada porque la han aprobado ahí con nocturnidad.
Sí, con alevosía, ¿no?
Alevosía.
O sea, en plan ahí...
De repente faca, se te ha ido el volumen.
Sí, sí, pues da igual, yo sigo hablando.
Va, pégate un poquito y ya está, hombre.
Que la han aprobado ahí sin que se entere nadie, en Navidades, todo el mundo de vacaciones, borracho, empachado de comida.
Tú fíjate que Roberto no se ha enterado.
Fíjate, eso digo yo. Y eso que tengo los RSS a cero.
No me digas.
Joder,
ya es
horrible. Pero bueno, por otro lado, han congelado la sopa, como otra noticia que ha sido. Que viene a ser, para los que no lo sepan, viene a ser la ley Sinde en Estados Unidos.
Ajá.
Con lo cual, si en España se vulneran ciertos derechos, en Estados Unidos, como controla mucha parte del mundo, se vulneran los derechos de muchas personas.
De hecho, lo duro de la ley SOPA es que, en teoría, pueden cortar una web independientemente de dónde esté. Para todo el mundo.
A eso precisamente a lo que me refería.
¿Cómo lo hacen? ¿Cortando el DNS o algo así?
Exactamente, cortando el DNS, que es el lo que traduce el nombre del dominio, por ejemplo, ecoleganes.org.
Ajá, por decir uno.
A unos numeritos que son los que realmente identifican la máquina en la que está puesta la página web. Con lo cual, te quitan eso y viene a ser como si te quitaran de internet.
¿Soluciones para eso? ¿Se ocurre alguna? Aparte de tener DNS privados nosotros por nuestra cuenta.
No, DNS privados o DNS distribuidos que también existen.
También puedes utilizar OpenDNS, que tiene sus propios servidores. No están controlados por el gobierno de Estados Unidos. Está el DNS de Google, que es muy sencillo, es el 888.
Pero claro, eso funciona siempre que los servidores estén fuera de Estados Unidos. Pues si incautan los servidores ya no hay más que rascar.
Ajá, entiendo.
Pero bueno, es un...
Bueno, pequeñete, ¿no?
Es un poco lío, la verdad. Pero bueno, de momento la han congelado. Y Fernando tiene una teoría de lo que ha ocurrido en la congelación.
Yo es lo que he leído que tiene todo el sentido del mundo.
Porque seguramente muchos habrán oído que ayer, de hecho, cerraron Mega Upload. Y Fernando dice...
A ver, la idea es, hay un lobby pro derechos de autor que es el que está forzando la ley SOPA. Cuando la ley SOPA se congela por la fuerza de Google y otras multinacionales de la tecnología de la información, pues digamos que ese lobby dice que a Obama que o le respalda a ellos o corta los fondos. Entonces, pues lo que les han dado a cambio de haber congelado la ley es incautar Mega Upload.
Se han ido a Nueva Zelanda, parece ser. Han detenido a 7 tíos.
Yo me pregunto si eso es legal.
Sí, sobre todo siendo el FBI, que es...
Que su jurisdicción es solo dentro de Estados Unidos.
Pero bueno, el caso es que los han detenido y han cerrado. Entonces, la gente está muy asustada porque dice, bueno, ya no vamos a saber quién es la mujer de Ted Mosby, ya no vamos a... Dios mío, ¿qué va a ser de todos nosotros? Digo, hombre, seguís teniendo un montón de opciones como el torrent, como el emule, no sé, hay muchas más opciones para poder disfrutar de la cultura. Pero bueno, no sé. De momento, seguramente caigan más web de momento, pero bueno.
Hablar de lo de Mega Upload, que lo habéis nombrado, pero no estáis diciendo nada.
Ya está, es que la noticia es que lo han cortado.
Y de hecho, bueno, hay muchos servicios que son iguales, y de hecho, cerrarme la web de Mega Upload, pero saldrán 20 distintas. Que haga lo mismo con lo que...
Había alguien por ahí que dijo en el 2000 cerraron Napster y de qué ha valido.
Sí. De hecho, hay una metáfora que decía un abogado de esto, de experto en derecho intelectual, que decía: cerrar Mega Upload es como cuando un niño pequeño tapa un agujero de un colador para que deje de caer agua. O sea que, mira,
sí, bueno. Bueno, pero mira. Bueno. Curioso lo que estamos viviendo. La verdad es que es unas cosas. A mí me da un poquito de mal rollo, ¿eh? La verdad es que no te voy a decir que no. Es decir, yo entiendo muy bien que haya mucha gente que tenga que. O sea, que haya mucha gente a la que le parezca mal lo de Mega Upload. Mega Upload básicamente se utilizaba para piratear. Hay mucha gente que lo utilizaba para intercambiar archivos de forma legal, pero es verdad que había muchísima gente que lo utilizaba para coger, alojar allí películas y luego enlazarlas de una página web con la que tienes publicidad. Entonces tú te estás lucrando y es el trabajo de otros.
Y el problema de Mega Upload es que ganaba dinero.
Te estás lucrando haciendo distribución.
Sí, sí, claro. Te estás lucrando haciendo distribución, exactamente. Pero bueno, quiero decir que puedo entender que
de momento ninguno de nosotros hemos dicho que nos parezca mal que la hayan cerrado.
Ajá.
Solo que
la verdad es que conozco mucha gente que usaba
para otras cosas. Yo también.
Claro, sí.
Sí,
porque todo el mundo que quería enviar algo a un tercero que no cabía en un correo electrónico usaba un sistema de este tipo.
Pues me dará Dropbox y ya está. Y luego cerrarán Dropbox.
Es terrible. Y usarán otro y lo cerrarán.
Terrible. En fin, cambiamos un poquito de tema. Os quería recordar una cosa sobre el sábado que viene, ¿verdad, Roberto?
Cierto. El sábado que viene, que no se os olvide.
Apúntate a la fiesta.com.
Efectivamente, apúntate a la fiesta. El sábado 28, desde las 10 y pico de la mañana hasta las 5 de la tarde, por ahí. Todo el día ahí.
Exactamente.
En el colegio, ¿es un colegio?
Colegio Ártica.
Colegio
Ártica. Metro La Peseta, en Madrid.
En Madrid,
¿de acuerdo?
Correcto. Ahí vamos a hacer una fiesta del software libre.
Ajá.
Donde habrá charlas, ayudaremos a la gente que se quiera instalar Linux, a instalárselo, a configurárselo. Habrá juegos. Habrá una zona infantil para niños.
Ajá.
¿Qué más? Hay un montón de cosas.
Zona de GIMP, han hecho una cosa muy graciosa, es que van a probar diferentes peinados en diferentes personas.
Ah, es verdad, hay un programito por ahí que han dicho hoy.
Muy chulo, es un plugin de GIMP, que te haces una foto, le dices dónde está tu cara y puedes ir probando diferentes peinados.
Yo
cosas
quiero
esas.
Eso para hacer.
Hay una zona de charlas muy interesante. De hecho, hay dos zonas de charlas, una técnica y una menos técnica, ¿verdad? Sí, sí, y aquí yo me sé de un señor que va a dar una charla, ¿verdad, Roberto?
Sí, y yo me sé también de otro, pero
exactamente, así que no os olvidéis. Colegio Bártica, el sábado 28 a las... como por las 10 de la mañana, más o menos.
Sí, a las 10 de la mañana.
Exactamente, muy bien, pues ya sabéis. Va a ir gente bastante interesante, van a ir los editores de la revista Todo Linux o algo de esto, ¿no? ¿Cómo era?
Sí, es que Todo Linux...
Hago una revista de esto. Vale, RNE va a ir también.
Va a ir en España, parece que han dicho que van a hacer una entrevista. Van a ir el creador de la distribución de Linux de la Comunidad de Madrid.
Ajá, va a dar también la primera charla, me parece que la va a dar él, de hecho.
Sí, y va a ir también gente de una empresa especializada en robótica y tal, y va a hacer una demostración con sus robotitos, sus juguetes.
Ajá.
La verdad es que va a estar muy interesante, es muy recomendable.
Está muy, muy interesante. Apúntate a lafiesta.com, ¿vale? Que no se os olvide el sábado que viene, ¿de acuerdo? Muy bien, pasamos de tema. Uno muy rápido que no quería dejar de comentar. Algo de la declaración de la renta, Roberto.
Sí, que parece ser que ahora de repente, por fin se está moviendo bastante una plataforma. La que está pidiendo que se incluya una casilla para derivar dinero de la declaración de la renta a la ciencia, tal y como hay una para las ONGs y otra para la Iglesia Católica.
Ajá.
Pues que añadan una para la ciencia, o bueno, que quiten la de la Iglesia Católica y que pongan la de la ciencia, ¿vale? Que tendrá cierta utilidad, por lo menos.
Muy objetivo, eres muy objetivo, Roberto.
Sí, sí. No, yo digo, es que.
Totalmente neutral.
Es que en el formulario solo me caben dos. Bueno, pues hay que quitar una, ¿no? Igual quitamos, Total, la Iglesia ya recibe 23 millones de euros todos los meses de Estado. ¿Para qué quemas? Tiene más que ansia.
Hay que ver, sí, esto ansia.
Sí, puro ansia.
Bueno, fenomenal. Bueno, más cosas.
Y bueno puedo comentar si os apetece el tema de los avioncitos de Estados Unidos. Que tuvieron unos problemitas.
Lo de los drones, es verdad.
Lo de los drones.
Qué fuerte.
Unos avioncitos ahí que volaban tranquilamente y hacían fotos y tiraban bombas.
Ajá.
Ellos solitos. Y
Van a control remoto. Hay dos tíos en una cabina virtual controlándolos.
Y hay otros que funcionan solos.
No funcionan tan solos ahora mismo.
Porque no sabe. Seguro que no sabe.
Pequeñeces.
Te hace un screen y funciona solo. El caso es que... que les atacaron, vamos, que les pusieron un virus y pudieron... Bueno, un virus. De hecho, les... ¿cómo explicarlo fácilmente? Les hackearon el sistema y le hicieron creer que se estaba dirigiendo a su base, una base americana, cuando se estaba aterrizando en una carretera en territorio enemigo, con lo cual los personajitos de... No me acuerdo qué país, Irán. Pues fueron, lo cogieron y los tienen allí en su poder y los investigan.
No tenía ni idea de que lo habían hecho así.
Sí,
les engañaron.
La señal de GPS.
Le hicieron aterrizar donde no era, entonces le tienen intacto para investigar como quieran.
Y estos niños es lo que pasa cuando se usa Windows.
Sí, efectivamente.
Y de hecho, era un sistema secreto que los Estados Unidos no venden a nadie y tal.
Súper seguro, somos los Estados Unidos de América.
Sí, y eso, se han hecho los iraníes con uno de los estos intacto.
No tenían ni idea de que había sido porque lo habían...
Y creo que vale varios millones de euros, así.
No te digo nada.
Ya, pero eso no significa que realmente su coste sea ese. Bueno, solo que alguien lo ha vendido a ese precio.
Eso lo hablamos ahora. Eso, una de las cosas que vamos a hablar ahora.
Exactamente. Así que bueno, si no tenéis nada más que comentar así sobre novedades, ¿sí? ¿No? Porque en ese caso, entonces sí que me gustaría ya. Mira, además, un cuarto de hora justo de programa, ¿eh? Hoy vamos bien. Hoy vamos ahí a
otro lado.
Ana, no has dicho nada todavía. Te echamos de menos.
He gritado un poquito en un momento.
Sí, casi bueno, parte una mesa.
Sí, bueno, sí. También es verdad, ¿no? Solo por eso.
En fin. Me habéis pegado la bronca ya. Me quedo aquí apartado.
Así te bajo el micro. Pues nos visita, como os comentaba antes, nos visita don Antonio Cabrales, efectivamente, catedrático del Departamento de Economía de la Universidad. Muy buenas, don Antonio.
Muy buenas.
Bueno, pues mira, te pedí que vinieras al programa porque llevábamos unos meses preguntándonos si... La verdad es que hemos hablado un montón de veces, evidentemente hemos hablado algunas cosas un poquito de la crisis, ¿no? Lo poco que sabemos, hemos hablado un poquito de, joder, cómo nos gustaría saber cómo funciona el sistema financiero, no sé qué y tal. Y entonces el señor Fer, que está aquí también muy callado, resulta que...
Nos está diciendo que estamos muy callados, pero es que él está todo el rato. Bueno, pues vamos a hablar de no sé qué, ¿verdad?
Eso se va... Efectivamente, Mike. sí quería que bueno, pues nos comentaras un poquillo. Bueno, tenemos aquí una serie de preguntas preparadas para intentar entender cómo demonios funciona el sistema financiero, qué es el dinero, cómo funcionan los bancos, ¿verdad, Fer?
Sí.
Parecemos Pimpinela, tronco, o sea, todo el rato.
Ahora, me preocupa un poco que penséis que vais a llegar a entender cómo funciona el sistema financiero en media hora. Es como aquel que se creía que iba a arreglar la economía en dos tardes.
Sí. No, es verdad, sí. O sea, somos conscientes de que efectivamente, a ver, hay personas que dedican toda su vida a estudiar este tipo de cosas y evidentemente, pues en el caso de media hora, pues es verdad. Pero por lo menos tener unas nociones un poco básicas de cómo funciona el sistema financiero, ¿no? Entonces, o sea, yo por lo pronto, las personas que no tenemos ni puñetera idea de estas cosas, pues decimos, joder, ¿qué se estudia en la economía, ¿no? Y decimos, pues todo lo que tenga que ver con dinero. Seguro que no.
Seguro que no.
Seguro que no. Ahora, ¿y qué se estudia en la economía? ¿Qué partes hay en la economía? ¿A qué se puede uno dedicar si se mete en la carrera de economía?
Pues son preguntas un poco distintas, a ver si contesto alguna de ellas. La que preguntas qué hace la economía o qué estudia la economía, en realidad el dinero sí es una cosa que se estudia en economía, pero la definición más clásica que hay de economía es la ciencia que intenta estudiar cómo se asignan y cómo se decide el uso de recursos escasos que tienen usos alternativos. Es decir, yo este espacio que tengo aquí, pues podía usarlo para hacer un programa de radio, o podía usarlo para tener una oficina bancaria, o podía usarlo para hacer una fiesta. Ajá. Bueno, pues los economistas intentamos entender por qué esto lo estamos usando ahora para esto en lugar de para hacer la fiesta o para tener una oficina bancaria.
Ajá, entiendo.
Y eso tiene que ver con el dinero en la medida que el dinero es algo que sirve para mediar los intercambios. En las sociedades humanas normales y corrientes, pues la gente se especializa en hacer una cosa y otra. Pues yo soy economista y Miguel pues sabe mucho de ordenadores y su primo es médico. Entonces, yo en un momento determinado puedo necesitar los servicios del médico, pero el médico no necesita los servicios del economista porque ya es muy rico. Y entonces, ajá, ¿cómo hago yo para que el médico me trate? Pues a lo mejor, en cambio, el que sabe mucho de ordenadores sí que necesita los servicios del economista. Y entonces yo podría intercambiar mis servicios con él y él los intercambia con el médico y el médico me los da a mí, pero como eso es muy complejo, pues en lugar de tener una red que va de punto a punto para todas las cosas, lo que hacemos es utilizamos algo que sirve para transacciones bidireccionales en cualquier lado. Entonces yo vendo mis servicios a Miguel me paga dinero y con ese dinero yo compro los servicios del médico. Así que el dinero, para lo que sirve en el fondo, es para a mediar estas transacciones tan complejas que hay entre todos nosotros y para hacer más sencillo que podamos conseguir aquellas cosas que necesitamos, aunque realmente la persona que quiere mis servicios no es la misma a la que yo quiero comprarle sus servicios.
Ajá, entiendo.
Y Antonio, porque has dicho que es una ciencia, pero es una ciencia en el sentido que todos conocemos comúnmente, como puede ser la biología, por ejemplo. Con el método científico.
Me tendrías que explicar un poquito más qué quieres decir, porque sí, ciencias hay de muchos tipos, se hacen muchas cosas.
Mira, sí, eso te lo explico yo un poco.
Bien.
Los que estudian, empezando por matemáticas, por biología, por este tipo de cosas, entienden que todo lo que sea cosas como comunicación audiovisual, psicología, ese tipo de cosas que no son ciencias. Eso lo, tú llámalo ciencia si quieres, pero eso no es una ciencia.
Bueno,
entonces,
es una forma de verlo. Yo personalmente lo veo como una ciencia, es una rama del conocimiento cuyo método de investigación es el método científico, por decirlo así.
Claro, pero hay cosas. Yo esto es por conversaciones que he tenido con Fernando, ¿vale?
Como que sois ya como un matrimonio. Y cuando estáis en público podéis parir uno al otro.
A ver, Fernando opina que cuando estás estudiando gente, como no sabes exactamente lo que va a hacer esa gente, sino que al final tienes que suponer cosas, pues eso no es una ciencia. Eso es básicamente lo que tú me has dicho a mí.
A lo que se refería Roberto es, en el método científico lo que haces una serie de experimentos, realizas un modelo, ves qué pronostica el modelo y ves si luego haces una prueba en la que ves si lo que ha predicho el modelo concuerda con tu análisis. Y así vas generando modelos que coinciden con la realidad, o más o menos... Así.
Pues si esa es la definición, entonces la economía sí es una ciencia. Yo, por ejemplo, dedico, digamos, una tercera parte de mi tiempo a la economía experimental, y la economía experimental lo que una de las cosas que hace es intentar que el modelo del hombre económico que tenemos en la cabeza, pues nos dice, pues cómo toma decisiones una persona cuando se enfrenta ante una serie de cosas que quiere comprar o de cosas que quiere hacer, cómo toma las decisiones de si va por este lado o si va por este lado. Pues yo formulo mi modelo, pongo todas las ecuaciones, busco lo que llamamos el equilibrio y digo, esta es la hipótesis de cómo se va a comportar. Y una vez que he formulado la hipótesis, pues primero me voy al laboratorio experimental, pongo a una serie de chicos a tomar decisiones y veo si aquello se parece o no a las predicciones de mi modelo. Y cuando más o menos estoy convencido, entonces a veces voy al campo, digamos, voy a las decisiones tomadas en la vida real y las miro. ¿Qué sucede? Que hay algunas cosas que son un poco difíciles de experimentar con ellas. Tú imagínate que eres un climatólogo y quieres saber qué sucede si yo bombeo 300 millones de toneladas de dióxido de carbono en la atmósfera. Uh-huh. Pocas veces vas a poder hacer ese tipo de experimento. Por desgracia, llevamos haciendo uno de estos en los últimos 100 años, pero a veces no puedes hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hace un climatólogo ante una situación de ese estilo? Pues hace algo un poco distinto. Formula un modelo del clima global en el cual muchos de los elementos más básicos de ese modelo los ha obtenido de esos experimentos más pequeñitos en cosas que sí puedes saber. Pues cómo funciona un fluido, cómo tal... Y luego, una vez que tiene ese modelo, digamos, cuyos elementos sí que parten de una formulación experimental básica, entonces los pone juntos en una formulación matemática, corre el modelo y mira si aquello se parece a los datos del mundo real. Es decir, no ha podido hacer un experimento porque no puede. Uh-huh. La economía tiene como dos ramas, así... muy básicas. Una que es la microeconomía, que es la que estudia decisiones de agentes individuales, que es así, es muy fácil de llevar al laboratorio experimental o hacer cosas de ese estilo. Y los microeconomistas sí que se comportan como el biólogo, digamos, de molecular que puede hacer su experimento en el laboratorio. Y otra rama, que es la macroeconomía, que es la que trata ya más bien de grandes agregados, y los macroeconomistas son un poco como climatólogos. Toman los datos de modelos que hemos generado los microeconomistas, yo me consideraría un microeconomista, los pone todos juntos, hace el modelo, lo simula y mira, pues más o menos lo que pasaría si subimos el tipo del impuesto sobre la renta en 3 puntos sería que esto es lo que pasaría con el PIB y esto es lo que pasaría con esta otra variable. Y luego ya, pues más o menos, aunque no pueda hacer realmente un experimento a lo mejor a gran escala o no uno cada día, porque de la economía tienes una observación a lo mejor cada año, en fin, imagínate lo que tardarías en generar 100 observaciones cambiando el impuesto sobre la renta, pues obtiene unas conclusiones y mira más o menos en los datos como si fuera casi un epidemiólogo. Mira lo que ha pasado en este país con este impuesto, en este país con otro impuesto. Claro, los países se distinguen en los valores de otras variables y, bueno, no puedes tener una conclusión tan cerrada como la de un experimentalista, pero aplicas métodos que no son muy distintos. Así que pensad en un macroeconomista como un climatólogo y en un microeconomista pues como un biólogo molecular. Más o menos los pasos que siguen son los mismos.
Sí, pero has comentado que también influye mucho o se estudia mucho en la economía el comportamiento de las personas, un poco como en la sociología o en la psicología, un poco también.
Más ¿no? como en la psicología que como en la sociología, porque de hecho los métodos de la economía experimental, los primeros economistas experimentales eran casi todos, entre comillas, amigos de psicólogos de la Gestalt, que fueron los que les enseñaron a hacer experimentos, y el primer... Premio Nobel en Economía Experimental, que fue Vernon Smith, de hecho era un gran amigo de algunos de estos psicólogos, y así es como empezó esto. O sea que más de la psicología que de la sociología.
Se parece. Vale, y por empezar un poco así, un poco con las dudas que crecen mucho por ahí, porque hemos hablado que la economía no solo es dinero, es un poco sobre la riqueza, por decirlo así, ¿no?
Bueno, como dirías, sobre las decisiones. De hecho, otra definición muy bonita, que me gusta mucho porque soy teórico de juegos y en fin, esto de la interacción estratégica me importa mucho, hay una definición de Karl Marx que, estando en este entorno, pues es interesante, que es la economía es relaciones entre hombres disfrazadas de relaciones entre cosas. Buena parte de lo que sucede en la economía es relaciones entre individuos que toman decisiones, todos más o menos al mismo tiempo, o uno va antes o después y tal, pero mediados por transacciones que tienen cosas en medio, pero en el fondo son relaciones también entre individuos.
Sí, pero una de las dudas que me surgen así muy a menudo es, se habla de dinero y por otro lado se habla de riqueza. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Qué se diferencia la riqueza de un país en cuanto al dinero?
La riqueza es realmente el conjunto de cosas o de servicios o de bienes de los que uno puede disponer en un país. De hecho, estrictamente hablando, riqueza se refiere exclusivamente al conjunto de, digamos, bienes acumulables. Pero de una forma un poquito más relajada, riqueza es simplemente bienes y servicios, cosas que queremos para lo que sea. Mientras que dinero es simplemente una unidad de cuenta o un medio de intercambio. Es como te diría, la diferencia entre dinero y riqueza es la diferencia entre estos cascos y lo que pesan, ¿no? Una cosa es la masa y otra cosa es el peso que tienen los cascos.
¿Y la riqueza y el dinero cómo se crea? Es decir, bueno, tiene aquí Fernando, se le ocurrió un ejemplo, que nos lo cuente.
Es un ejemplo tonto. La idea era, yo cojo una piedra y un cordón y hago un colgante. Y entonces la piedra y el cordón pues me ha costado 20 céntimos. Y yo lo vendo como colgante a 1 euro. Entonces, mientras yo lo tenga, pues serán los 20 céntimos que valga de material. Pero en el momento en el que yo lo venda a 1 euro, la persona que me ha dado el euro tiene un colgante cuyo valor es 1 euro y yo tengo 1 euro en metálico. Es decir, ahora esa persona tiene un patrimonio de 1 euro y yo tengo 1 euro en metálico. Mientras que antes la persona tenía 1 euro en metálico y yo tenía 20 céntimos en material. Es decir, en esa transacción han aparecido 80 céntimos de la nada.
No, de la nada no. Lo que ha aparecido es algo que alguien quiere. Es decir, en vez de pensar en el dinero, piensa en el bienestar que a ti te genera ese colgante. Ese bienestar que te genera ese colgante, la utilidad producida por ese colgante, es la riqueza que hay con esos materiales. Obviamente, es la composición de los materiales, más tu ingenio para colocarlos de una manera interesante, lo que ha generado el valor en ese caso. O sea, lo que ha generado valor, la diferencia entre los 20 céntimos, que es, si quieres, el valor del material, y el euro, es tu ingenio para colocar aquello de una manera que sea atractiva a la vista y que genere más utilidad que los materiales por separado. A mí jamás de la vida se me ocurriría poner esas dos cosas juntas y que alguien me lo comprara. Como mucho me lo tirarían a la cara, pero porque no es a lo que yo me dedico, no es algo que yo sepa hacer. En cambio, si lo haces tú, que eres una persona creativa y que tienes formas de hacerlo que otros no tienen, pues has generado un valor en ese. Entonces, la combinación de esas materias primas han generado un valor. Esos son los 80 céntimos. Ese es tu ingenio el que ha producido esos 80 céntimos.
Entonces, ahora digamos que hay más valor en circulación del que había antes. Más riqueza, o no sé cómo.
Hay más riqueza, no sé si en circulación, pero hay más riqueza porque de pronto hay
una persona puede volver a vender el colgante valorado en 1 euro, en principio.
Puede venderlo o no, porque piensa que tú has pagado 1 euro porque a ti eso te reporta un bienestar, una utilidad de 1 euro, pero a lo mejor a nadie más le gusta. O sea, si mi hijo me pone las cosas juntas, yo a lo mejor estoy dispuesto a pagarle 1 euro porque le quiero mucho, pero ese mismo colgante que ha hecho mi hijo, te lo intento vender a ti. Y, en fin, te parecerá muy simpático y dirás, uy, qué cosa más mona, pero seguro que no me lo pagas a 1 euro.
¿Vale? A lo que me refería es, ¿ha habido una aparición de riqueza o de alguna manera? Y no tiene su contraprestación en dinero. Es lo que no termina.
Lo que has generado, si yo te he dado 1 euro a ti,
¿sí?
lo que he hecho es, mis servicios como economista, que he ido generando a lo largo del año pasado, me han dado la capacidad de extraer 1 euro de servicios de otra persona. En lugar de quedármelos yo y comprar con esto los servicios del médico, lo que he hecho es que te he cedido lo que yo había, digamos, mis servicios, la corriente de posibilidades de intercambio que habían generado mis servicios, te la cedo a ti para que seas tú el que decidas qué hacer con ese. Ese euro a ti te da ahora el derecho, la posibilidad de pedirle a Miguel que te haga un programa en Linux maravilloso que va a resolver todas tus cosas en la vida que jamás podría resolver con un programa de Word. ¿Vale? Entonces, bueno, pues entonces ahora tienes la posibilidad de ir a él. Pero no. O sea, tú has generado el valor porque ahora yo estoy más satisfecho. Y ese valor que has generado, yo simplemente lo he intercambiado por otro valor que yo generé en su momento. Así que el dinero lo único que hace es la posibilidad de que el valor que tú generas para mí Yo te lo intercambio por valor que yo he generado con mi trabajo antes y lo intercambias con otras personas.
Sí, pero hablando un poco del dinero, en cuanto a dinero que fluye, hay 80 céntimos que se han creado, por decirlo así. Y esos 80 céntimos...
Yo te los he dado, por tanto sí, no los he creado, esos estaban ya, ¿eh?
No estaban.
Si yo te he dado un euro,
sí.
es que ese valor estaba ya por ahí. ¿Mm?
Sí, pero yo me he gastado de ese euro, yo me he gastado 20 céntimos en el material y los otros 80 me los he quedado yo.
Los has creado tú, pero tú has creado ese valor.
Sí.
Y yo te lo no es que haya aparecido, o sea, ha aparecido de la nada en el sentido de que de pronto la sociedad está mejor, estamos todos mejor, sí. Pero no es que haya más dinero en circulación, porque el dinero que yo, o sea, si nos restringimos exclusivamente al dinero, no al valor que se ha creado, ¿eh? Uh-huh. Vamos a distinguir un poquito entre valor y dinero. Solo el dinero no se ha creado porque el dinero ya lo tenía yo. Uh-huh. Entonces simplemente te lo he transferido a ti.
Ahora, lo que no nos queda claro es la relación riqueza-dinero. Es claro. Lo que no terminamos de ver, cómo cuando se crea riqueza, ¿tiene que haber una contraprestación en dinero o no? ¿O qué relación hay? ¿O no hay ninguna relación y tratan de compensarse? ¿O cómo...?
Yo diría que esto es que es un poco difícil explicar. En fin, normalmente cuando explicas economía al principio, uh-huh, evitas hablar por completo de dinero. Porque en el fondo lo que importa en todo esto, en todos estos flujos de transacciones, es el valor que creamos. Yo con mi trabajo genero una serie de servicios que alguien puede estar o no dispuesto a comprar, y eso quiere decir que hay gente que está mejor porque compra mis servicios que sirven para algo. Uh-huh. Tú con tus habilidades, tus capacidades, generas otra serie de servicios que sirven para algo y se intercambian. Entonces, uh-huh, el dinero lo único que hace es genera la posibilidad de que yo consiga servicios de mucha gente variada a pesar de que yo solamente estoy generando un tipo de servicios. Uh-huh. Y que la gente a la que yo quiero pedirle sus servicios puede no necesitar directamente los míos. Es como una especie de descentralización de esta red compleja que es la de posibles intercambios de nuestras necesidades y de nuestras capacidades. Así que el dinero es simplemente, en el nivel más básico, es simplemente algo que nos ayuda, es como una herramienta que nos ayuda a poder transaccionar todas nuestras posibles necesidades, dado que típicamente estamos especializados.
Sí, pero al final, hablando ya un poco más a nivel más global, por decir así, en un país como España, o supongamos que todavía tiene su moneda local, que es la peseta, el dinero se va creando cada vez más dinero.
Bien, entonces,
claro, esa es la cuestión.
Vamos a separar entonces la cuestión de la creación de valor, uh-huh, la creación de riqueza, que simplemente la riqueza se crea porque tú, yo y él trabajamos, uh-huh, cada uno en nuestras cosas y generamos valor para el resto del personal porque hacemos cosas que los demás encuentran útiles. Uh-huh. Eso es la generación de valor y de utilidad y de riqueza. Y esa, en principio, no necesita para nada el dinero. ¿Vale? Lo, uh-huh, que pasa es que el dinero es una tecnología que nos ayuda a poder descentralizar todas esas relaciones. Entonces, uh-huh, ¿cómo se crea específicamente el dinero? Y además, por lo que veo en vuestras preguntas, lo que parece que os interesa más es el dinero en papel moneda.
Es lo que pensamos todos cuando pensamos en economía.
Claro.
Bien, pero como veis, la economía es un poquito más que esto. Entonces, el dinero en papel moneda, como se crea, es porque los bancos centrales de cada país pues tienen un balance, tienen un debe y un haber, tienen un pasivo y un activo, y los bancos tienen cosas en el pasivo y en el activo. ¿Qué es lo que tienen en el activo? Ellos compran, digamos, cosas de alguien. En particular, lo que tienden a comprar es deuda pública. Entonces, cada vez que se crea un euro es porque el gobierno, el Banco Central le compra al gobierno una letra al Tesoro, un bono o algo, y a cambio de esa letra el Banco Central le da al gobierno pues un euro, dos euros o lo que sea. Una vez que has comprado, de pronto el gobierno ahora tiene un euro. Entonces, en las sociedades modernas, como funciona, es el gobierno tiene el monopolio el gobierno o los bancos centrales, en este caso europeos, en el caso de una moneda común, tiene el monopolio de emitir una moneda que sea obligatoriamente válida para a cerrar una deuda. Si yo tengo una deuda contigo, el gobierno ha hecho una ley que dice si tú tienes una deuda de 1 millón de euros con una persona, lo puedes pagar con dinero de curso legal. Y eso es lo que de pronto ha añadido valor. Es la, el que el gobierno que tiene el monopolio de emitir moneda dice que si tú tienes una deuda con alguien, la puedes cerrar con 1 millón de euros. Entonces, ahora de pronto, si el gobierno le vende al Banco Central un bono, una letra del Tesoro, el gobierno tiene 1 euro que lo puede utilizar para pagar una deuda que tenga el gobierno. Uh-huh. Ahí es donde empieza toda la relación entre el gobierno y el dinero. Entonces el gobierno, para pagar sus servicios o sus necesidades, tiene ese dinero que ya lo utiliza pues para pagar, no sé, el dron este del que hablabais antes, pues los 10 millones de euros que cuesta un dron, pues lo utiliza el gobierno de Estados Unidos, le da bonos, o sea que en el fondo es deuda pública al Banco Central, el Banco Central emite esos 10 millones de euros y con esos 10 millones de euros el fabricante se siente cómodo, porque como el gobierno dice que cualquier deuda que tenga el fabricante la puede pagar con ese papel moneda, pues ya está tranquilo, porque eso le permite a la empresa productora de drones pues pagar a sus empleados, pagar a sus proveedores y dar beneficio a sus accionistas.
Sí, pero el Banco Central cuando te da 1 euro te dice, pero paso mañana me tienes que dar 1,5. Me tienes que devolver.
¿No? El Banco Central al gobierno. Sí. Bueno, el gobierno simplemente le ha dado la deuda pública y el Banco Central le ha dado el dinero. O sea que en el fondo tenéis que pensar que cuando se emite moneda de esa manera, el Banco Central o el gobierno está sustituyendo de alguna manera recaudar un impuesto y con ese impuesto pagar a sus proveedores con directamente digamos utilizar dinero. Así que todo ese aparato es una forma alternativa para el gobierno de pagar sus deudas, que al mismo tiempo pone en circulación esta tecnología del dinero que ayuda a los demás a que podamos intercambiar nuestros servicios.
¿Qué? No, pues una de las cosas que se suele decir mucho, que sobre todo ahora con todo el tema de la crisis y tal, que el dinero, entre comillas, porque no es confianza, ¿vale? Pues se compra confianza, los mercados desconfían, se caen, es decir, que...
Bueno, la confianza tiene que ver menos con el dinero que con otro tipo de activos. Porque el dinero, al fin y al cabo, yo siempre, por la forma en cómo está legislado, que el dinero sirve para cancelar tus deudas, yo siempre el dinero puedo intercambiar con una persona, porque si yo tengo una deuda con esa persona, le puedo pagar con dinero y está obligado a tomar ese dinero por mi deuda. La confianza es una cosa un poquito distinta. La confianza en los mercados financieros es una cosa un poco distinta. Cuando uno emite un pagaré o cuando uno hace un préstamo, cuando uno tiene un activo financiero de los que son activos considerados como deuda, por ejemplo, el propio gobierno, cuando en lugar de pagarnos con dinero, pues nos paga con deuda pública, pues está, lo que está diciendo es yo te debo 1,000 millones de euros o lo que sea, ¿vale? Y mañana te los pagaré con un interés además del 5%, ¿vale? Cuando el gobierno, como el gobierno español hasta hace 10 años o como los gobiernos europeos hasta hace 10 años, podían siempre emitir dinero que tú podías utilizar para pagar a cualquiera, no había un problema de confianza serio. No recordáis seguramente, vosotros sois suficientemente mayores para haber visto la peseta, no recordáis que nadie hablara de confianza en la deuda pública española cuando existía la peseta. No, porque uno tenía sus pesetas, si el gobierno la deuda pública la quería pagar, pues lo más que podía pasar es que esa deuda pública estuviera depreciada porque hubiera mucha inflación o algo de eso, pero nadie pensaba que no le pudieran devolver el principal. Ahora es distinto, porque ahora ya el gobierno español no puede ir al Banco Central Europeo y decirle, oye, yo te doy deuda pública, tú dame pesetas con las que yo pago a cualquiera. Ahora de pronto el gobierno español se encuentra en la misma posición que si yo voy y le pido dinero a la banca cívica. Y en la banca cívica digo, dame 500.000 euros que yo ya te pagaré con mis servicios de economista dentro de unos años y tal, porque es que me quiero comprar un chalet en la Guayana. y Banca Cívica va a mirar mi nómina de profesor de la universidad y me va a decir, pues va a ser que no, porque con esa nómina me parece que para que tú pudieras pagarme 500.000 euros, pues tenía que pasar un poquito más que 10 años, ¿vale? Entonces, pues no me va a pagar. Pues ahora pasa lo mismo, la confianza es, ¿va usted a generar suficientes ingresos en los próximos 10 años para pagar este bono del Tesoro, o esta letra del Tesoro? Y el señor que le tiene que comprar, porque España, por desgracia, no ahorra lo suficiente en los mercados de Nueva York, o en Londres, si el gobierno español va a Londres y les dice, oiga, déjeme usted 50.000 millones de euros que tengo que pagar a mis pensionistas. Entonces el señor del mercado de Londres o del mercado de Nueva York va a decir, ¿y usted cómo me va a devolver esos 50.000 millones que dice que necesita porque ha habido una desviación del déficit para pagar a sus pensionistas o para pagar a sus profesores de universidad? Bueno, como soy muy serio, pues yo le voy a pagar. Es decir, me parece que no estoy tan seguro. Mire, ¿sabe lo que le digo? Que como no me fío mucho, en lugar de pagarme usted el 3% que me estaba pagando hace unos años, ahora le voy a pedir el 15%. Y por eso la confianza importa, porque no estoy seguro de que usted pueda tener una economía que no crece suficientemente, no estoy seguro de que usted me pueda pagar esos 50.000 millones de euros que me está pidiendo.
A mí cuando has estado hablando antes de el gobierno entrega letras al Banco Central para que emita dinero, no me ha quedado claro, ¿el Tesoro quién lo tiene? ¿El Tesoro Nacional?
El Tesoro, me imagino que se refiere... hasta el oro.
El oro es completamente... De hecho, hay muchos países... Yo creo que España vendió casi todo el oro que tenía.
Sí, Estados Unidos
el oro. La única capacidad que tienen los gobiernos para realmente ser fidedignos es la capacidad de, esencialmente, poner impuestos en el futuro. Otra de las monopolios que tiene el Estado es la capacidad de poner impuestos y hacerte decirte tú que ganas 25... 15 para mí, o 10 para mí, o 5 para mí. ¿Vale? Entonces, esa es la capacidad de pago futuro. Yo estoy diciendo, yo, gobierno español, si emito deuda hoy porque tengo un déficit, lo que estoy diciendo es, mira, hoy no puedo pagarte porque la cosa está corta. Pero no te preocupes, que dentro de 5 o 10 años, entonces yo te voy a pagar. ¿Vale? Entonces, lo que genera confianza, lo que genera garantía de que aquellas letras del Tesoro realmente valen algo, es la capacidad en el futuro generar suficiente riqueza, servicios en el país sobre los que yo pueda cobrar impuestos, con los que devolver el dinero a los que me prestaron.
Sí, pero en teoría antes, cuando estaba con las pesetas, entendía que había debajo de Cibeles un sitio plagado de oro, donde en teoría estaba respaldado todo el dinero que había en España, entre comillas.
No.
Eso es lo que nos han vendido a nosotros.
Sí, ¿vale?
Eso es lo que nos
han contado. En el cole te cuentan eso. Que en teoría el dinero está respaldado. Me quiero decir...
Me das el número de teléfono de tus profesores, que me parece que les voy a decir que necesitan unas clases de repaso.
Nosotros lo que nos contaban era eso. Hay un montón de oro debajo de Cibeles, en el Banco de España, y la peseta, todo el dinero que hay en circulación, está respaldado porque ahí hay mucho oro.
No, claro, esto no es verdad. De hecho, como os digo, el balance del Banco de España, antiguamente, es verdad, había en la parte del activo, tenían un poco de oro y un montón de letras del Tesoro. Uh-huh. Y esto es lo que tenían de activo. Entonces, de pasivo tenían el dinero que habían dado, porque el dinero en el fondo es como dice, sí, es como una promesa de pago, pero es una promesa de pago que dado el monopolio que existe por parte del gobierno, es decir, este es una cosa que tú siempre puedes utilizar para pagar tus deudas, era suficiente. Esta es la única confianza que necesitas, la confianza de que eso es obligatoriamente algo que sirve para redimir tus deudas, ¿no? Con lo cual, en la mayor parte de los países, incluso cuando España tenía peseta, el oro era una fracción ínfima del total del dinero en circulación.
Sí, pero en teoría, en caso de, no sé, hecatombe, guerra, no sé qué... Que en ese sentido, el dinero de repente deja de tener valor totalmente.
En caso de hecatombe da exactamente igual todo. En caso de hecatombe quiere decir que en España de pronto pasa de tener una riqueza, una capacidad de producir bienes de 100 a 10, ¿no? Este es el problema que tiene.
Entonces, por ejemplo, lo que me acuerdo de mis abuelos, te cuentan cuando la guerra civil, que estaba la moneda republicana y la nacional. Y claro, depende de quién ganara, una valdría dinero
bien,
y la otra no.
Vale, pero fíjate lo que estaba pasando ahí. Lo que te estaban diciendo tus abuelos es... Como no sé quién va a ser el gobierno, porque había esa guerra civil y no sabía quién va a ser el gobierno, puede ser que el gobierno que venga diga, este papel moneda que tienes, que pone firmado por el señor Azaña, esto no sirve para redimir ninguna deuda. Esa es la parte de confianza que tiene esto. Mientras exista la creencia de que el gobierno va a mantener su control de monopolio sobre, de que aquello sirve para redimir deudas, entonces el monopolio, el dinero tiene valor. En una sociedad relativamente bien organizada como la nuestra, donde no se parece que vaya a haber un golpe de Estado, que venga un señor que diga, este dinero no vale nada, esa es toda la confianza que necesitas. Pero la confianza no venía del oro. O sea, el problema del oro de Moscú, aquel famoso, era un mito que realmente solamente estaba justificado porque había que hacer culpables a unos señores de la situación tan terrible en la que había quedado España. Claro, siempre es mejor que la culpa de que España fuera pobrísima desde el año 39 hasta el año 56 prácticamente. España no se... No, es que claro, como nos robaron el oro de Moscú... No, miren, España fue muy pobre el 39 al 56 porque las políticas económicas que se utilizaron en otras ocasiones eran completamente disparatadas. Pensaban que España podía vivir en autarquía y que éramos tan listos que podíamos hacerlo todo porque teníamos la mente imperial, pero claro, aquello no era verdad. Pero bueno, mientras tanto, para fortalecer ese mito, decían, no, es que somos un poco más pobres de lo que tendríamos que ser a pesar de nuestra mentalidad imperial, porque estos malvados se llevaron el oro a Moscú.
Casi éramos Zimbabue.
Aproximadamente, sí.
Entonces, lo que has dicho es, más o menos cuando existía la peseta, que era un poco más sencillo, el gobierno es el que encarga al Banco Central
emitir dinero.
Sí.
O el Banco Central, en su caso, en los últimos años de la peseta, el Banco Central ya tenía un estatus independiente y tenía una misión por parte de encargada por ley, que era mantener la estabilidad de la oferta monetaria y procurar minimizar los ciclos.
Es que ahí es donde iba ahora. Entonces,
una pregunta, por Banco Central con la peseta era el Banco de España, ¿no?
El Banco de España, sí.
Entonces, esa autonomía es la que tiene ahora el Banco Central Europeo. Exacto. Ya no hay ningún gobierno que encarga al Banco Central emitir moneda.
Los gobiernos en su conjunto, los gobiernos del euro, encargaron, igual que en su día el Banco de España tenía encargado una misión, lo que tiene encargado es la misión de mantener una estabilidad relativa de precios. Hay otros bancos centrales que tienen otras misiones. El Banco Central Americano, la Reserva Federal, tiene encargada la misión de mantener la estabilidad de los precios, pero aquel banco central también tiene una misión de que la economía crezca más o menos razonablemente, ¿no? Así que pueden tener objetivos variados. Los políticos les encargan a los bancos tener objetivos variados por motivos políticos. Piensan que hay unos objetivos que son más importantes que otros.
Y una pregunta, porque hace un momentito, además es una pregunta que ninguno de nosotros aquí tiene la menor idea de por qué es así, sobre el tema de la confianza y de España va a un país, a una bolsa, a pedir dinero, y aquella bolsa dice, bueno, pues tú dentro de X tiempo, como vas un poco flojo, te voy a pedir más dinero, ¿vale? Lo cual, digo, si me vas a pedir más, voy a ir peor. Pero bueno, eso ya son cosas mías. Pero, por ejemplo, hace una semana salió la noticia, que seguramente la habrás escuchado, de que Alemania vendió bonos con interés negativo. Es decir, ¿qué puede ganar alguien? ¿Qué interés puede tener alguien en comprar algo con interés negativo?
Bueno, en realidad es una cosa relativamente rara. O sea, si hubieras estudiado en la Carlos III, normalmente te habrían dicho que el interés nominal más bajo que hay es cero. Porque, ¿cuál es la alternativa a tener un bono, ¿no? Que este es esto es lo que sucede. La deuda alemana ahora tiene un interés negativo. Bueno, yo siempre podría mantener el dinero debajo del colchón.
Claro.
¿Vale? Entonces, dado que puedo tener debajo del colchón, nadie me puede devolver menos con un bono de lo que me ha costado. Claro, hasta que uno lo piensa y dice, bueno, un momento, en realidad es verdad que puedes cobrar algo por los bonos. ¿Por qué? Porque la alternativa real no es tener el dinero en un colchón. El dinero en un colchón se te puede perder o alguien te lo puede robar. Normalmente, ¿qué hace la gente? Pues el dinero no está en un colchón, está en un banco depositado, a lo mejor en una caja fuerte de un banco, ¿vale? Pues el tipo de interés que uno puede cargar negativo por el banco es el equivalente a lo que sería la comisión por tener el dinero encerrado en la caja fuerte de un banco. Más abajo que eso ya sí que no puede ir. O sea, tienes que... Fijaos que estamos hablando otra vez de decisiones y de alternativas. Pues las decisiones es, ¿tengo el dinero en metálico o compro el bono? Compro el bono siempre y cuando el bono tenga algo mejor que el dinero metálico. Pero el dinero metálico, pues me tiene que costar algo guardarlo. Las comisiones de guarda del dinero es esencialmente lo máximo que uno te podría cobrar por un bono.
Claro, pero por ejemplo, tenerlo en una cuenta de un banco que en principio vas a meter cierta cantidad de dinero, te va a dar un interés, por bajo que sea, algo te dará, siempre será más interesante que un interés negativo.
Aunque sea un banco de Alemania, que si Alemania no quiebra, en teoría sus bancos tampoco.
Sí, entonces, los bancos, primero, tendrías que poder depositarlo en un banco alemán, ¿vale? Bueno. Que no está claro. Segundo, si lo depositas en un banco español, incluso piensas en el fondo de garantía de depósitos que te garantiza tu dinero hasta una cierta cantidad, bueno, ¿hasta qué cantidad? Bueno, si tengo más de 100.000 euros, que es lo que, pues ya no puedo tenerlo en un banco, tengo que empezar a ponerlo en varios bancos. Luego las cuentas de, no sé si os habéis fijado, chicos, pero las cuentas corrientes te cobran también.
Sí,
sí.
¿Eh? Ellos dicen, no, comisiones cero y tal. Comisiones cero.
A mí no me cobran.
¿Eh?
Nada de nada.
Bueno, pues si no te cobran nada de nada, hasta 100.000 euros, tú no deberías comprar esos bonos alemanes, ¿no? Si realmente no te cobran nada, excepto que el fondo de garantía de depósitos también es una promesa.
Claro.
Del Estado español. El Estado español te dice, no te preocupes, yo hasta 100.000 euros te voy a garantizar tu dinero. Te pones a pensar y dices, es el mismo gobierno español que le promete a una farmacéutica que le va a pagar y lleva 3 años sin pagarla. Es el mismo gobierno español que promete a los funcionarios que su trabajo no sé qué iba...
Uh-huh.
O sea que es una promesa también. Así que estás intercambiando la promesa del gobierno alemán de devolverte tu dinero menos el 0,05% o la promesa del gobierno español de que si metes tu dinero en ese banco te devolverá lo que tienes. Así que estás comparando promesas.
Es decir, que la gente que ha comprado los bonos alemanes tienen tanto miedo por perder su dinero que son capaces de sacrificar un poco con tal de no perderlo.
Con tal de no perder, de ponerlo en un sitio que le merezca más confianza, o sea, que no, las alternativas.
No hay posibles. Ningún otro producto en el mundo. Es decir, desconfían tanto del resto.
Pues fíjate.
Es así. Hasta
eso hemos llegado. Eso,
vale, o sea, peor de lo que pensaba incluso.
Que las materias primas, algunas las refugios han subido mucho, el oro y
eso. Bueno,
eso es que no sé lo que es. Es que Fernando me ha señalado una pregunta que no tengo ni idea.
La pregunta es, ¿qué es la reserva fraccionaria?
Y ahí estamos, no sé.
La reserva fraccionaria, vamos a ver, cuando hablas de dinero, nosotros en general, la gente de la calle piensa en lo que un economista llamaría la base monetaria, que es los billetes, las monedas. Pero los agregados monetarios, si uno mira lo que definen como dinero un banquero central, no solamente esa base monetaria, esos billetes y monedas en circulación, sino que hay también esencialmente los depósitos, o sea, las cuentas corrientes, por ejemplo, también es dinero para un banco central, ¿vale? ¿Por qué? Porque la mayor parte de las veces tú no pagas en moneda. La mayor parte de las veces tú lo que pagas es, pues por ejemplo, con un cheque o con una tarjeta de crédito. ¿Y qué es lo que sustenta la tarjeta de crédito o el cheque? Pues lo sustenta que tú tienes una cuenta corriente en un banco. Por tanto, a efectos de los intercambios entre la mayor parte de nosotros, tan bueno es, entre comillas, un billete como dinero depositado en una cuenta corriente. Entonces, ¿cómo funciona ese agregado monetario un poco más grande, que es no solamente monedas o billetes, sino monedas, billetes más depósitos a plazo o cuentas corrientes? Bueno, pues cuando tú vas al banco a depositar en tu cuenta corriente 1.000 euros, pues el banco no haría mucho negocio si cogiera esos 1.000 euros y se sentara allí a ver cómo aquello crecía, ¿eh? Pues no sería muy útil. Entonces, ¿qué es lo que hace el banco? Normalmente el banco coge y de esos 1.000 euros, pues algo, una parte de eso, pues se la deja a otro señor que dice, mire, yo tengo un proyecto de negocio fabuloso, voy a construir unos pisos en Seseña y esos pisos me los van a comprar al triple de lo que yo he cobrado el suelo y no sé qué, y entonces haré mucho dinero. Entonces el banco mira la cara a ese señor, le parece que es un tío espabilado, que tiene garantías o lo que sea, y dice, pum, pues ahora voy y voy a cogerlo y acepto esta especie de oferta que me estás tú haciendo, te presto los 800 euros que ha dejado Miguel en el banco, pues te los dejo a ti para ver qué pasa con ellos. Luego, a su vez, este señor que va a construir los pisos en Seseña, con ese dinero, ¿qué hace? No se lo queda a él. Lo que hace es le paga a un tercero a sus servicios, que a su vez los deposita en un banco. O sea, fíjate, esos 1.000 euros iniciales primero van al señor de Seseña, luego a un empleado. Entonces, en cada una de esas transacciones, alguien deposita un dinero en el banco. Entonces, cuando hablamos de reserva fraccionaria es porque los bancos centrales típicamente obligan a todos los bancos a que de cada euro que hay en sus cuentas corrientes, un X% tiene que estar siempre allí. No pueden prestar el 100% de todo lo que se deposita, sino solamente una parte de eso.
O sea, una parte menor.
Una parte menor que los mínimos. O sea,
eso es lo contrario de lo que todos nosotros pensábamos, porque pensábamos que cuando a un banco tiene 1.000 euros, él presta 7.000.
No.
O él dice que tiene 7.000. Es decir, es...
Es decir, la cosa es, claro. Miguel ingresa 800... y alguien me pide 400 y yo le presto los 400, pero en la cuenta de Miguel sigue poniendo 800.
Sigue poniendo 800, sí.
Y ahora en la cuenta de la que yo se lo he prestado pone 400.
Sí, entonces, esa es la multiplicación monetaria que sucede, que hace que de 1.000 euros en monedas haya un total de masa monetaria, digamos, de cuentas corrientes distribuidas que pueden ser 10.000, ¿vale? Y eso, la razón por la que eso puede funcionar, y ahí hay otro punto en el que funciona esto de la confianza, es en que no todo el mundo va a ir al banco a recoger el dinero al mismo tiempo, porque yo te pago a ti, tú me pagas a mí, yo estoy depositando, tú estás depositando, como todos entre nosotros más o menos estamos pagando y recibiendo al mismo tiempo, pues unas entradas con unas salidas más o menos se compensan. Y esto permite que con 1.000 euros de base monetaria pues haya un montón de más de dinero en digamos depositados en cuentas corrientes, que no se extrae todo a la vez, ¿vale? Entonces ahí hay otro elemento de confianza.
Sí, hay una parte del juego que no entiendo. Es Miguel ingresa los 800, yo le presto 400 a otro, en las cuentas ya salen 1.200, pero es que, por ejemplo, para que sea más difícil llevar el rastro, ese de los 400 saca esos 400 de esta entidad y los mete en otra entidad.
Claro, pero
normalmente... Y entonces ese vuelve a tener 400 que puede volver a prestar a otro.
Y la reserva fraccionaria lo que hace es que esto es como una progresión geométrica y al final la suma es finita, ¿vale? Por esto tienes una reserva fraccionaria. O sea que a partir de 1.000 puedes llegar, dependiendo de cuál sea el porcentaje de reserva, puedes llegar, pues si el porcentaje de reserva es 10 y 10% y empiezas con 1.000, pues tener un total de 10.000, ¿no? Vas sumando las estas. Entonces, a ti lo que te puede preocupar es, bueno, pero ¿cómo me aseguro yo de que esos 1.000 realmente tienen contrapartidas en todos los lados? Bueno, pues porque un banco que simplemente presta a todo el mundo y nadie deposita en él, pues se quedaría sin dinero rápidamente y eso generaría un problema al banco. Así que normalmente los bancos tienen, no es necesariamente el mismo al que yo le he dejado los 400, ese lo puede depositar en otro banco. Ese banco a su vez lo deposita en otro banco, pero al final alguien acaba depositando en mí parte de ese dinero que se había empezado, digamos, a crear. Eso sí que es dinero que se crea, en el sentido que hay más unidades de cuenta circulando por ahí, considerando que los depósitos sí que son...
¿Hay un límite establecido?
Sí, normalmente la reserva fraccionaria lo que dice es que tienes que tener por lo menos un 10% de todos los depósitos de cada persona, los tienes que aguantar ahí.
¿Y eso quién lo dice?
El Banco Central, normalmente.
El europeo.
En nuestro caso, el europeo. De todas formas, si el Banco Central Europeo no lo exigiera, los bancos también lo tendrían por precaución. O sea, que lo que hace el Banco Central es poner un mínimo por si acaso hay alguien que simplemente va a dejar el dinero a todo el mundo, que va a ser su prima, la prima se va a las Barbados y ya nadie se queda aquí.
Por ejemplo, hay un documental que recomiendo a los oyentes, por si no lo han visto, que se llama Inside Job, que es bastante conocido, sobre el tema de la crisis y tal, que se grabó en el 2009 y habla sobre Estados Unidos, ¿vale? Que es donde nació todo. Y habla un poco que todo nació,
de hecho,
por decir así.
En realidad nuestra crisis es bastante local, pero bueno, podemos hablar de eso más tarde si queréis.
Pero comentaba que lo que ocurrió en Estados Unidos con Lehman Brothers y tal es porque hubo un momento que la Reserva Federal de Estados Unidos quitó ese límite del dinero que podían prestar los bancos y entonces empezaron a hacer el cabra. Resumido en dos frases.
Sí, pero no se refería a la reserva fraccionaria.
No.
Los problemas de regulación de Estados Unidos tienen que ver con otro tipo de cosas distintas. Hay toda una serie de activos derivados complejos que bueno, que están por ahí circulando y que realmente eran muy complejos, que la gente no entendía los riesgos a los que se estaba sometiendo cuando estaba comprando y vendiendo aquellos activos y bueno, como realmente no los entendían, pues estaban comprando y vendiendo mucho más de lo que realmente se podía vender, pero eso no está relacionado directamente con el problema del dinero, de la masa monetaria y de la oferta monetaria. Tiene que ver más bien con un problema de mala o muy mala regulación de los mercados financieros.
Porque, por ejemplo, luego en España hace más o menos poco hubo una reestructuración de las cajas de ahorros que yo creo que lo que les obligó el gobierno es a que tuvieran el 10% que comentabas. No era eso.
No, o sea, tampoco el era problema, eso. No, claro, o sea... Estados Unidos tuvo un problema muy serio de regulación financiera. Lo que sucedió es que la gente lo que decía es, mira, yo tengo 5 hipotecas de un señor A, B, C y D, y bueno, hay uno que es Miguel, siempre estoy diciendo Miguel. Miguel tiene mucha pasta, todo el mundo sabe que tiene mucha pasta, y entonces le puedo prestar todo lo que dé la gana porque me lo va a devolver seguro. Luego Ana, que es periodista y tal, y entonces, bueno, tiene un poquito menos de dinero, entonces le presto porque soy muy bueno. Y luego David, que es ingeniero y no sé qué, y entonces, bueno, tiene cara de que es un poco mejor. Entonces, a mí me gustaría poder prestarles a todos, entonces lo que hago es creo un activo que es un trocito de la deuda de Miguel, un trocito de la deuda de David y un trocito de la deuda de Ana. Y entonces lo pongo allí de una forma un poco compleja y tal, y en lugar de guardar yo eso y esperar a que ellos me vayan devolviendo el dinero, pues lo que hago es se lo vendo a un banco alemán. Uh-huh. ¿Vale? Como eso estuvo mal regulado, pues estaban vendiendo cosa que realmente tenía valor como cosas que no tenían valor. Y ahí colapsaron bastante. Hubo una dejadez regulatoria severa del gobierno americano, muy probablemente, como dice Inside Job, porque estaban muchos políticos americanos, estaban comprados por las grandes entidades financieras y, en fin, aquello colapsó. El problema de la banca española es muy distinto, porque no tenía que ver tanto con el sector financiero de productos estructurados complejos, sino con una cosa muy distinta, que es España. En los años 90 empezamos a ver que entramos en la Unión Europea, nos empezamos a alinear con el euro, y en el año 2000 entramos en el euro. ¿Vale? ¿Y eso qué quiere decir? De pronto nos consideran que somos como alemanes. Eso quiere decir que al ser como alemanes nos pueden prestar como alemanes. Y pronto, ¡pum!, los tipos de interés se van para el suelo. Claro, los tipos de interés se van para el suelo y nosotros tenemos oportunidades de negocio. Pero como no sabemos hacer muchas cosas porque no hemos formado suficientes ingenieros, físicos, matemáticos o psicólogos, pues lo que sabemos es poner un ladrillo encima de otro. ¿Vale? Entonces, pues nos dedicamos a, con ese dinero que nos viene fácilmente de Europa, pues nos dedicamos a poner un ladrillo encima de otro, que esto más o menos ya sabíamos cómo se hacía. Y carreteras, es verdad, ladrillos encima de otros y aplanar toda la mancha y poner allí un montón de asfalto y tal. Bien, esto lo sabíamos hacer más o menos bien. ¿Quién financia esto? Pues en buena parte lo financian todos estos alemanes que se estaban haciendo riquísimos en esa época y que tenían dinero que prestar y que deciden prestar dinero a los españoles. ¿Y quién canaliza buena parte de esa inversión? Sobre todo o en buena parte los que hicieron inversiones más, digamos, más disparatadas tienden a ser cajas de ahorros. Entonces, las cajas de ahorros, ¿qué hacían? Veían a ese señor tan simpático que vivía en Seseña y que iba a hacer casas para 40.000 personas que se iban a vender por el oro y el moro, y va y se lo deja. ¿Vale? Entonces, tú le dejas casas para, digamos, dinero para hacer casas a un señor, y llega el año 2008 y empiezan a ir las cosas mal. ¿Y ahora qué hacemos? Porque el señor de Seseña me parece que no puede vender las casas. Bien, pues los que han acumulado más deuda en suelo, en promociones inmobiliarias y este tipo de cosas, son las cajas de ahorros. Sobre todo las cajas de ahorros, más que los otros bancos que tenían más cartera industrial, tenían más cartera de empresas, pero las cajas de ahorro, que además se estaban expandiendo tremendamente en aquella época, pues estaban prestando mucho para construcción. Entonces, de pronto se encuentra que las cosas vienen mal dadas y de pronto tengo 300 promociones sin terminar en mi balance. 300 promociones que yo le he prestado dinero a todos esos señores tan simpáticos como el de Seseña, y aquello, ¿quién lo va a vender? pues no sé, porque no parece que la gente tenga muchas ganas de comprar casas que realmente valen 100.000 euros a 500.000 euros. Bueno, pues de pronto tenemos un problema. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona el problema de las cajas? Que el Banco de España empieza a decir, chicos, tenéis en el balance deudas de estos promotores por valor de muchos miles de millones de euros que están valoradas a lo que vosotros, o en su caso, en su momento, el promotor os cobró. El promotor os cobró un dinero que vosotros le prestasteis para él pagar a sus trabajadores, al dueño del suelo, a toda esta gente. Y ¿qué es dinero que ha dado de sí? Pues ha dado de sí unas casas ahí en medio del desierto que hay que vender. Pues las casas no se venden. Y no se venden porque estoy intentando mantenerlas en balance al valor de lo que pagaron por ellas, por el suelo. Pero a lo mejor ese dinero no se puede vender. Tenéis que vender más barato. Pues lo que empieza a ocasionar los agujeros es cuando el Banco de España empieza a obligar a los bancos, a las cajas de ahorro particularmente, a hacer aflorar esas pérdidas que tenían el balance ahí latentes. O sea, tú tienes valorado los pisos de 500.000 euros como si realmente valieran 500.000 euros, cuando como mucho te los van a comprar por 250.000. Esa diferencia son unas pérdidas. Mientras tú los mantienes en el balance a 500.000, parece que no tienes pérdidas. Pero si el Banco de España dice, mira, lo siento mucho, algo que lleves sin vender durante más de 3 años, lo tienes que empezar a valorar a otros precios distintos. Y entonces de pronto, ¡boom!, el agujero que estaba allí latente se revela. Y dice, ¡ajá! Pensábamos que no tenías pérdidas, de pronto tienes pérdidas de 50, 100.000, no sé, los millones que tengas por ahí.
Vaya, la verdad que ha sido bastante clarificador.
Madre mía.
Vamos, yo estaba muy preocupado porque casualmente el tema que estás comentando me toca bastante, puedo decir así. Me costó. Bueno, me estoy comprando un piso. Sí, me estoy comprando un piso en una cooperativa. Nos ha costado 4 años conseguir un crédito de una entidad que anteriormente le prestó dinero a uno de Seseña y montó un aeropuerto de Ciudad Real.
Esas cositas simpáticas que han ido pasando en este país.
Montan un aeropuerto de Ciudad Real y luego no me dejan a mí un poco de dinero para hacer un edificio aquí en Getafe que está vendido entero. Está ya vendido. ¿Vale? Que, por ejemplo, son cosas que no.
Sí,
no
sí.
No se tiene que entender.
La verdad es terrible. Bueno, no sé a vosotros.
No sé.
A mí el tiempo se me pasa.
¿Qué hora es?
Me da la sensación de que llevamos 10 minutos y ya son más de las 9. ¿Vale? Entonces, yo sé que Antonio tiene una familia que le está esperando. Si por mí fuera, me pasaría horas aquí hablando contigo, pero entiendo que tienes que volver a casa y no sé si estáis de acuerdo que paremos el programa aquí. Entiendo que sí.
Sí.
La verdad es que, no. O sea, por mí es una pena.
La verdad que sí.
La verdad es que es una pena, pero es verdad que, joder, es tarde y tenemos que dejar a Antonio volver a casa.
Como veis, no podéis aprender media hora lo que pasa.
Ha sido bastante clarificador de muchas dudas y muchas cosas que nos habían contado en muchos sitios y de la misma manera siempre y que al final,
que no es así. Bueno, no tengo palabras para agradecerte que hayas venido aquí. De verdad que muchísimas gracias. La verdad es que, joder, es impresionante lo que aprendemos. Madre mía, es increíble. Bueno, pues por mi parte nada más, solamente me queda despedirme y agradecerte de nuevo, otra vez. Soy un pesado, agradecerte que hayas venido. Y bueno, pues nada, simplemente agradeceros a todos por estar ahí al otro lado escuchándonos y bueno, pues despediros y nos vemos dentro de un mes.
De un mes, sí.
Un mesito, más o menos.
Depende.
A no ser que vengáis la semana que viene, el sábado,
al Colegio Ártica. En metro La Peseta.
Exactamente.
El sábado 28, por la mañana.
Sábado 28. Pues nada, fenomenal. En fin, venga, muchas gracias a todos por venir y nos vemos otra vez. Muchas gracias.
Un beso.
Hasta luego. Y no hemos dicho el teléfono.
Pero no sé si era esto lo que esperabas.